Radio UNAD Virtual, emisora de la UNAD, Colombia, para una audiencia global.
Las opiniones expresadas a continuación son única y exclusivamente responsabilidad de los invitados y no comprometen a Radio UNAD Virtual.
¿Quieres conocer sobre la educación, la educación propia y la educación intercultural? Cultura en Voz, un programa radial de la Licenciatura en Etnoeducación.
Conversaremos sobre educación, acercándonos a los distintos grupos étnicos y culturales en un diálogo de saberes que permita compartir experiencias y construir nuevos conocimientos que enriquezcan el campo de saber de la etnoeducación.
Bienvenidos a Cultura en Voz, un programa realizado desde la Licenciatura en Etnoeducación de la Escuela de Ciencias de la Educación de la Universidad Nacional Abierta y a Distancia. Soy Esteban Piarpuzán, líder nacional del programa de Licenciatura en Etnoeducación. Saludo a todos los oyentes que se encuentran conectados siempre con Radio UNAD Virtual. Es grato encontrarnos en este espacio y saludamos pues a todos quienes nos sintonizan a través de esta emisora virtual. Hoy, en Cultura en Voz, vamos a dialogar sobre unos temas muy interesantes, importantes, actuales, sobre todo en el campo de la educación, temas de investigación que tienen que ver con la neuropedagogía, la inclusión, el diseño universal de aprendizaje y también elementos desde corte social, desde la cartografía social. Es por eso que hoy en Cultura en Voz tendremos dos invitadas, dos docentes, investigadoras, cuentan con vasta experiencia en estos temas de interés cultural, educativo, inclusivo, de trabajo con comunidades. Es por ello que agradecemos la participación de la profesora Brigitte Caterine Mejía y Paola Andrea Coral, quien nos comentarán y con quien dialogaremos sobre su experiencia investigativa, formativa y el trabajo comunitario. La profesora Brigitte Mejía es psicóloga de la Universidad de Nariño y en esos momentos se encuentra desarrollando una maestría en neuropedagogía en el ámbito educativo. Por su parte, la docente Paola Coral es licenciada en educación básica con énfasis en ciencias sociales de la Universidad de Nariño, magíster en neuropsicología y educación de la Universidad Internacional de La Rioja. Así que es grato contar con la presencia de nuestras dos invitadas. Gracias por aceptar la invitación a participar en Cultura en Voz.
El invitado de hoy en Cultura en Voz.
Muchas gracias. Un cordial saludo para todos los oyentes. En primer lugar, quiero agradecer por este espacio tan enriquecedor. Como lo refirieron en un inicio, yo soy egresada de la Universidad de Nariño. Soy psicóloga de hace 8 años. Actualmente me encuentro finalizando mi maestría en neuropedagogía en el ámbito educativo en CEUPE, que es una universidad de estudios superiores de España. Importante referir, o me gustaría comentarles, que desde la universidad yo sentí mucho gusto por esta parte educativa, ¿no? Y mi experiencia laboral también siempre estuvo enfocada en esta área. Fui tutora de un proyecto de profesionalización a comunidades afroindígenas en el departamento de Nariño, aspecto que me aportó significativamente tanto en el ámbito personal como profesional. En ese sentido, este trabajo fue una maravillosa experiencia que amplió mi visión, desarrolló mi empatía y la capacidad de reconocer diversas formas de vida, pensamiento y organización social. Respecto pues a mis intereses, me gustaría seguirme formando y creciendo laboralmente.
Muchas gracias, profesora Brigitte. Bienvenida aquí a Cultura en Voz, su casa, y esperamos que este no sea la única invitación que acepte y más adelante también podamos seguir dialogando. Igualmente recibimos y saludamos a nuestra compañera, colega, la maestra Paola Andrea Coral. Bienvenida, profe Paola.
Y muchas gracias, profe Esteban, compañeros y los que se encuentran en el staff de la emisora. Agradecer por esta invitación tan importante. Y como lo dijo el profe Esteban, soy licenciada en Ciencias Sociales. En este momento me encuentro viviendo en la ciudad de Pasto y mis principales intereses están relacionados con aquellas metodologías que son, si me permito decirlo, pues disruptivas y que aportan siempre a este proceso académico, ¿no? Desde esas nuevas perspectivas, que aportan siempre a ese proceso de enseñanza-aprendizaje, ¿no? Y me considero una docente de vocación, aunque me gradué de ciencias sociales, pues he tenido la fortuna de trabajar en diferentes regiones apartadas de Colombia, ¿no? A veces en trayectos de 7 u 8 horas por trochas, a veces a caballo, a veces con mula. Y todo esto siempre en pro de aportarle a la comunidad. Llevaba algunas veces las pomas de gasolina para poder desarrollar con los docentes talleres de uso básico de ofimática, ¿no? Y recursos educativos digitales. También estuve en Boyacá, en Cumaral Meta, en Cauca y pues últimamente en Nariño, ¿no? Todos estos proyectos considero que me han dado la oportunidad de aprender sobre diferentes temas y luego compartirlos con docentes y también con estudiantes, ¿no? Con el programa PTA, que es Todos Aprender, se aprende bastante en referencia a la calidad del currículo, a los referentes de calidad, ¿no? Tuve la oportunidad de trabajar con un proyecto de la Pontificia Universidad Javeriana, donde trabajamos el DUA, ¿no? Que es lo que precisamente es el tema que nos convoca el día de hoy. Y pues todas estas experiencias me permitieron comprender el poder que tiene la educación, sobre todo en los primeros grados, pero también en la educación superior, a motivar a los estudiantes para que continúen en su proceso de formación y todo ello con la esperanza de sembrar alguna semillita, ¿no? En la vida pues de todas estas personas que hemos tenido la fortuna o que he tenido la fortuna de conocer y encontrarme en el camino. Muchísimas gracias.
No, agradecidos con ustedes, profesora Brigitte, profesora Paola, por compartir y que nuestra audiencia escuche eso tan importante que usted ha mencionado, profe Paola, que es el ser docente de vocación y que ese docente de vocación es el que se enfrenta a diferentes situaciones, adversidades climáticas, de orden público, pero que lo motiva y el principal fin o el objetivo es poder llegar hacia esas comunidades y poder sembrar esa semilla de educación para que se pueda generar esa transformación positiva en los territorios. Creo que ese es el principal fin que nos convoca a las diferentes instituciones, ¿no? Que estamos frente a los procesos de educación informativos. Y obviamente pues, que es muy pertinente también al desarrollo de nuestra licenciatura, que principalmente pues, está enfocada hacia comunidades étnicas, pero también a todos aquellos que quieren indagar sobre el campo de la diversidad, la interculturalidad, que está más específicamente asociado a esas zonas y esos contextos rurales, ¿no? Para el programa es muy importante contar con docentes de trayectoria amplia, de experiencia, cualificadas en estos temas que vamos a dialogar, para que nuestros radioescuchas puedan irse familiarizando un poquito. Vamos a iniciar en materia, a dialogar con ustedes como expertas. Vamos a trabajar un poco sobre esa conceptualización sobre la neuropedagogía. Y le traslado una pregunta a nuestra colega y profesora Brigitte. Háblenos un poco, ¿qué es la neuropedagogía? Háblenos un poco sobre este concepto, de dónde surge, cuáles son esas corrientes teóricas que lo sustentan y cómo se relaciona con la educación.
Bueno, profe, pues para dar respuesta voy a ir por partes, ¿no? Porque son varias preguntas en una sola. Entonces, digamos que respondiendo a qué es la neuropedagogía, mencionamos primero que es un campo interdisciplinario relativamente reciente que integra los conocimientos de la neurociencia, la pedagogía y la psicología. Tiene como fin, digamos que evidenciar cómo aprende el cerebro humano y con ello mejorar los procesos de enseñanza-aprendizaje. Digamos que aquí es importante referir a algunos autores, ¿no? Digamos que está Joaquín Fuster, quien es un neurocientífico destacado, quien indica que la neuropedagogía se basa en la comprensión de las funciones cerebrales implicadas en el aprendizaje, con el objetivo de mejorar estrategias educativas, respetando ritmos y formas individuales de aprendizaje. Digamos, por otra parte, Francisco Mora es un referente en esta área y él sostiene que no se puede educar sin tener en cuenta cómo funciona el cerebro. Y, por tanto, pues es importante destacar que la neuropedagogía estudia cómo las emociones, los procesos como la memoria, la atención, la motivación y la plasticidad cerebral influyen directamente en esa capacidad de aprender. Ahora bien, pues vamos a ver cómo que de dónde surge, ¿no? ¿Por qué surge esta área? Entonces, digamos que cuando mencionamos que es relativamente nueva, pues no es tan nueva, sino que en este momento tiene un auge, porque ya se desarrolló desde los años 90, en donde se conoce esta década como la década del cerebro. Es así declarada por el Congreso de Estados Unidos. Entonces, aquí en esta etapa fue donde se impulsó el avance de las neurociencias cognitivas y su relación con el aprendizaje humano. Ante este antecedente, se despierta el interés por parte de educadores, psicólogos y neurocientíficos por trabajar de manera conjunta y poder traducir y trasladar estos hallazgos en el ámbito educativo. Ahora bien, digamos que como es un campo interdisciplinario, las corrientes teóricas que lo sustentan son bastantes, ¿no? Y digamos que vamos a destacar las más importantes. En primer lugar, podemos resaltar la neurociencia cognitiva, la cual estudia los procesos mentales como la percepción, la atención, la memoria y el lenguaje, pues son procesos fundamentales para el aprendizaje. Así, pues podemos evidenciar cómo el cerebro aprende y cómo se puede mejorar esos procesos en la enseñanza respetándolos de una manera individual. Por otra parte, tenemos a la psicología cognitiva, la cual se encarga de analizar los procesos mentales internos como la memoria, el pensamiento, la resolución de problemas, etcétera, y su influencia directamente pues, con los procesos de aprendizaje. Esta sirve como base para comprender cómo los procesos mentales subyacen en el aprendizaje consciente. Entre pues, algunos autores claves encontramos a Piaget, que nos habla del desarrollo cognitivo por etapas, a Robert Dagne, quien refiere las condiciones del aprendizaje, y Jerome Bruner, quien estudió cómo se aprende a partir del descubrimiento. Otros de los corrientes teóricas que aportan este campo es la psicología social, en donde se indica que el aprendizaje es un proceso social mediado por el lenguaje y la cultura. En ese sentido, este postulado refuerza el papel del entorno, el acompañamiento guiado y la interacción como facilitadores del aprendizaje cerebral. Y pues digamos que es un referente muy importante Vygotsky, quien es el padre de este enfoque sociocultural, ¿no? También pues tenemos el constructivismo, quien promueve metodologías activas y significativas que activan diferentes áreas cerebrales. Así, pues destacamos como que la importancia de que el conocimiento se transmite a través de la experiencia. Ante lo referido, traemos a colación a Auschwitz como un referente quien menciona que el aprendizaje significativo ocurre cuando los nuevos conocimientos se conectan en estructuras previas. Y finalmente, pues respecto a cómo esta área se relaciona con la educación, digamos que no busca reemplazar, ¿no?, la pedagogía tradicional, sino que el objetivo principal es enriquecer bajo sustentos científicos cómo aprende el cerebro y reconocer pues, de esta manera varios aspectos, ¿no? Entonces, lo que se pretende es que favorezca las prácticas docentes basadas en evidencias científicas, como por ejemplo el aprendizaje activo, la gamificación, el trabajo basado en proyectos, entre otros. Además, también promueve la educación basada en la emoción. Y aquí cabe mencionar al referente que ya hemos dicho, Francisco Mora, quien refiere que sin emoción no hay aprendizaje. Por otra parte, digamos que la neuropedagogía permite identificar aspectos relacionados a las dificultades en el aprendizaje. Y de esa manera, pues nos permite tener una mayor comprensión desde este enfoque cerebral o conocido también como un aprendizaje basado en el cerebro que busca alinear las estrategias educativas con los principios de la neurociencia para crear ambientes de aprendizaje más efectivos y significativos. Y pues ya finalmente reconocemos que la neuropedagogía permite identificar y reforzar la importancia de factores importantísimos, ¿no?, como es el sueño, la adecuada alimentación, el movimiento y el juego en el desarrollo cognitivo. Muchas gracias, profe.
A usted, estimada profe, creo que nos ha dado una clase magistral importante desde el enfoque de las teorías del aprendizaje. Y esto nos dará para seguir hablando y dialogando. Vamos a continuar con nuestras invitadas después de esta primera pausa institucional.
¿Me convido? ¿Por envidio?
Hay palabras que construyen y otras que destruyen. ¿Te has preguntado por qué hablamos como hablamos?
Memes, redes sociales, ortografía, lenguaje inclusivo, discusiones en redes, todo eso también comunica.
Escucha Más que Palabras, un espacio para pensar lo que decimos y decir lo que pensamos, sin filtros y con sentido. Todos los lunes a las 2 de la tarde por RV. Más que Palabras, comunicación transformadora.
Bueno, y volvemos a Cultura en Voz. Hemos en estos momentos dialogado y ha tenido una conceptualización un poco importante frente a el concepto de neuropedagogía, sus corrientes teóricas, cómo se sustenta, de dónde surge la relación con la educación. Y en ese mismo sentido, ahora vamos a hablar y ahondar un poco frente al diseño universal del aprendizaje. Profesora Paola Andrea, cuéntenos un poco sobre qué es el diseño universal de aprendizaje, de dónde surge este proceso, cómo se relaciona con los procesos educativos. La escuchamos, profe.
Muchas gracias, profe Esteban. Bueno, el DUA específicamente es un modelo, ¿no? Es un modelo que inicialmente tiene lugar en el campo de la arquitectura en los años 80. Este fue impulsado por primera vez por una persona conocida como Ronald Mace. Tengo entendido que él cursaba su carrera de arquitectura en silla de ruedas. Y esto pues lo llevó a pensar que en ese tiempo, en esta época, muchos edificios no contaban con estructuras adecuadas para personas que tenían pues este tipo de dificultad, ¿no? Por ejemplo, utilizar escaleras para ingresar a una biblioteca pues constituía como un obstáculo inalcanzable para este tipo de población, ¿no? Entonces, este término se utilizó por primera vez para referirse al diseño de productos y entornos que cualquier persona pueda utilizar en la mayor medida posible, pero sin necesidad de una adaptación posterior, porque fue destinado a un público específico. En este caso, por ejemplo, los edificios, una vez construidos y al tener en cuenta este diseño universal, debían hacer ciertas reestructuraciones que pues finalmente iban a salir muy costosas. Entonces ahí entra el diseño universal para el aprendizaje, donde se tiene en cuenta estas necesidades en el diseño de estas estructuras. No ya en una posterior adaptación que va a salir muy costosa o que a veces no va acorde con las estructuras, sino que este tipo de necesidades de las personas, pues con diferencias, está en esa parte del diseño, en este caso, pues de la arquitectura del edificio, ¿no? En lugar, pues, de llevar a cabo una posterior fase de adaptación. Entonces, de ahí surge el diseño universal. Y posteriormente, pues, este DUA, primero era DU, ¿no? Y ahora es un DUA, porque ya es diseño universal para el aprendizaje. Este fue impulsado por un grupo de neuropsicólogos, ¿no? Liderado por David Rose, de la Universidad de Harvard, y fue implementado por el Centro de Aplicación Tecnológica, que en inglés se conoce con las siglas de CAST, ¿no? El DUA tiene origen en diferentes investigaciones llevadas a cabo por este centro en la década del 90. Tiene sus dos fundadores, además de David Rose, que es un neuropsicólogo del desarrollo, y viene Anna Meyer, que ella es experta en educación y psicóloga clínica, ¿no? Entonces, por ello, pues, esta interdisciplinaridad y con su grupo de equipo, Diseñaron un marco de aplicación de este diseño universal para el aprendizaje en el contexto educativo, todo ello pues inventado en un marco teórico, ¿no? Que recoge en ese momento los últimos avances de la neurociencia, pero aplicada al aprendizaje. Entonces es así como el DUA toma la idea original del DU, porque inicialmente eran las siglas DU, y ahora ya es el DUA, para desarrollar una propuesta que crea contextos, o que pues ese es su objetivo, ¿no? Crear contextos educativos que sean accesibles para todos y todas, reconociendo la diversidad inherente al aula y pues los procesos cognitivos propios de los estudiantes, ¿no? Entonces, aquí pues no hemos visto que el DUA siempre se relaciona con personas con diferentes trastornos o con discapacidades físicas. Sin embargo, los últimos avances de este proceso pues nos han dado apertura a una visión más diversa, no solamente pues desde estos trastornos, sino de esas diferencias neurocognitivas, si podemos decirlo de esa manera, en estos procesos de aprendizaje, donde se incluyan a todos y todas, ¿no? No desde una estandarización de conocimientos, sino desde una visión más diversificada, pues de lo que es el proceso de enseñanza-aprendizaje.
Profesora Paola, qué interesante ese modelo que usted, y enfoque que usted nos comenta, y hilando con la respuesta que nos brindaba también la profesora Brigitte, ¿cómo desde el DUA puede complementar los elementos o las características, procesos que se trabajan desde la neuropedagogía? Importante todos esos elementos que hemos venido dialogando con ustedes, que nos llevan también a indagar un poco más, porque creo que esto es importante sobre todo para trabajar en aspectos de escenarios inclusivos, de educación inclusiva, creo que es muy pertinente para ello. Vamos a continuar dialogando con ustedes, mis queridas profesoras, después de esta segunda pausa institucional.
Inmersión Digital, el programa que te sumerge en el fascinante mundo de la ingeniería multimedia y la tecnología en producción de audio. Exploraremos las últimas tendencias, conoceremos a expertos y te mantendremos al tanto de las innovaciones que están transformando el futuro de la multimedia y el audio. Escúchanos todos los jueves a las 4 de la tarde por Radio UNAD Virtual. Inmersión Digital.
Bueno, y nuevamente en Cultura en Voz, en diálogo con nuestras invitadas, la profesora Brigitte Caterín Mejía y Paola Andrea Coral Salas, con quien venimos hablando y dialogando de unos temas importantes desde la neuropedagogía, desde el diseño universal de aprendizaje, conociendo un poco más y familiarizándonos sobre estos importantes avances también que se involucran y se incorporan al campo de la educación. Quiero comentarles hacerles una pregunta, y es: ¿cuál es la relación que existe entre emoción, aprendizaje y cómo se relaciona con los estilos de aprendizaje? Entonces, profesora Brigitte.
Bueno, profe, digamos que la emoción y el aprendizaje están directamente relacionadas, ¿no? De hecho, digamos que cabe mencionar que este es un principio de la neuropedagogía. En ese sentido, reconocemos que las emociones influyen directamente en cómo se recibe, se procesa, se almacena y se recupera la información. Esto es supremamente importante, ya que se conecta con los estilos de aprendizaje, porque las emociones pueden potenciar o también limitar la eficacia del estilo preferido por cada persona, ¿no? Entonces, digamos que para que los oyentes puedan entender a mayor profundidad estos aspectos, voy a mencionar algunos procesos del aprendizaje y cómo estos influyen en las emociones. Digamos que en el proceso de atención, las emociones lo dirigen. Es decir, un estudiante que está motivado y emocionalmente positivo tiende a estar más enfocado. Respecto al proceso de memoria, digamos que la información emocionalmente significativa se retiene de mejor manera. Y aquí, digamos que existe una implicación de la amígdala y el hipocampo. Respecto a la motivación, podemos decir que las emociones positivas tienden a fortalecer el deseo de aprender, mientras que el miedo o la ansiedad lo inhiben. En cuanto a la comprensión y información, las emociones afectan la interpretación de conceptos nuevos. Así, el aprendizaje significativo se asocia a una conexión emocional con los contenidos. Aquí me gustaría mencionar a un autor que es Antonio Damasio, quien indica que no somos seres pensantes que sentimos, sino seres emocionales que pensamos, subrayando que la toma de decisiones y el aprendizaje están profundamente mediados por las emociones. Respecto a lo anterior, digamos que la relación que existe con los estilos de aprendizaje es que en primer momento esta es una relación estrecha y bidireccional, porque digamos que las emociones influyen en cómo aprendemos y estos estilos de aprendizaje pueden afectar la forma en que experimentamos y gestionamos esas emociones. Así, podemos indicar que una gestión emocional adecuada permite adaptar el estilo de aprendizaje en ciertas circunstancias. Por ejemplo, una persona que tiende a ser un poco más visual puede utilizar imágenes o videos, pero si siente, digamos que por alguna situación, estrés o ansiedad en algún momento, puede necesitar tomas de descansos y dividir el material por secciones. O, por ejemplo, un estudiante que es muy activo puede aburrirse con clases magistrales, lo que puede generar emociones negativas y de esa manera irrumpir su proceso de aprendizaje. Entonces, mencionar, ¿no?, que generar un ambiente emocionalmente seguro favorece la expresión de estilos personales y mejora la adaptación pedagógica del docente. Así, las emociones modulan la motivación, que es esencial para mantener el compromiso con los estilos que demandan mayor esfuerzo. Por tanto, esto se conecta directamente con esos estilos de aprendizaje, ya que cada persona responde emocionalmente de forma diversa a diferentes métodos y contextos educativos.
Excelente, profe Brigitte. Muy importante cómo nos comenta esa relación y principalmente con el tema del cerebro, ¿no? Profesora Paola, ¿quisiera usted complementar algo frente a esa pregunta que se ha planteado?
Sí, me gustaría retomar nuevamente la frase que utilizó la profe Brigitte inicialmente, de Francisco Mora, que siempre la uso mucho porque es una verdad revelada, por decirlo de esa manera, y es que realmente solo se puede aprender, ¿no?, aquello que se ama. Y dentro de esto, la emoción es esa energía, según Francisco Mora, esa energía codificada en la actividad de ciertos circuitos del cerebro que nos mantiene vivos, ¿no? Ese interés, sin esa emoción, sin esa energía base, pues nos encontraríamos deprimidos y apagados, ¿no? Y pues realmente sin esa emoción o con esa emoción apagada, los estudiantes no tendrían como ese interés de aprender, ¿no? Y esa emoción es bien importante que entendamos que puede apagarse por muchas y variadas circunstancias, ¿no? Ya sea en el niño o en el adolescente, o en cualquiera que vive en sociedad, incluso los docentes, ¿no? Cuando este apagón ocurre en los niños, las consecuencias para la vida en el colegio, para aprender y también para ese proceso de memorización, pues son muy negativas, ¿no? Ya que esas emociones son las que encienden y mantienen la curiosidad que hace parte de esa emoción, ¿no? Y con ello, pues, el interés por el descubrimiento de todo lo que es nuevo. Y pues, en definitiva, las emociones son esa base, ¿no?, más importante sobre la que se sustenta todos los procesos de aprendizaje y memorización. Y es bien importante tener en cuenta que, pues, hay estudios recientes, ¿no?, que nos han presentado, ¿no?, o nos revelan que, pues, nadie puede aprender bien con estructuras abstractas o extrañas o complicadas, ¿no? A menos que aquello que se va a aprender, pues, le motive o le diga algo y sea, tenga un significado en su contexto que encienda su interés, ¿no? Por eso es importante que los docentes, en este sentido, siempre inicien con algo retador o con algo que motive a la curiosidad, y pues todo esto en el marco de lo que ya nos comentó la profe Villil, teniendo en cuenta, pues, la presentación y el uso de diferentes materiales para incluir, pues, los estilos de aprendizaje, que eso está también en el marco del DUA.
Aportes valiosos, mis profesoras Brigitte y Paola. Creo que Esto nos lleva también a ver que la educación es dinámica, ¿no? Especialmente en la medida que busca entender cómo aprende el cerebro para mejorar en los docentes, como usted lo ha mencionado, la práctica educativa, ese trabajo también con niños, con las infancias. Existen aportes muy beneficiosos de estas disciplinas y enfoques para propiciar aprendizaje. Creo que en este capítulo hemos dado un abrebocas importante frente a elementos puntuales de la neuropedagogía, del DUA, cómo son complementarios, y considero que vamos a continuar dialogando en un segundo capítulo, porque hay otros temitas ahí que podemos nosotros hablar, sobre todo porque la neuropedagogía es una disciplina que algunos autores lo han mencionado como emergente, que intenta conectar la neurociencia con la pedagogía y la psicología educativa, con el fin, como lo mencionaban ustedes, de mejorar los procesos de enseñanza y aprendizaje. Sin embargo, a pesar de su creciente popularidad, existen algunas críticas, ¿no? Tanto desde el ámbito científico como desde el ámbito educativo. Por eso, mis queridas profesoras, que yo las invito a que podamos resolver algunas de esas preguntas, sobre todo algunas de esas críticas, en un segundo capítulo, ¿no? Y por ahora, en Cultura en Voz, hemos llegado al final de nuestro programa. Gracias por estar con nosotros y, como siempre, los esperamos el próximo lunes, 4 de la tarde, a través de Radio UNAD Virtual. Así que síganos y vamos a seguir dialogando sobre este importante e interesante tema. Hasta una próxima emisión.
Aquí finaliza Cultura en Voz, un programa radial de la Licenciatura en Etnoeducación. Escúchanos todos los lunes a las 4 de la tarde por Radio UNAD Virtual.
Los esperamos en un próximo capítulo. Hasta pronto.
Radio UNAD Virtual, emisora de la UNAD, Colombia, para una audiencia global.